media sesión. Rafa Jiménez.
Vamos ya con ese análisis socioeconómico que desarrollamos con la ayuda del director del Máster de Riesgos de ICADE, Luis García. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Vaya la que se lió ayer con Amazon, con la nube de Amazon. Yo lo primero que pensé es qué malo es que tengamos servicios clave concentrados en poquitas manos, que haya oligopolios. Pero seguro que tú me lo desmientes.
No, nada nuevo bajo el sol. O sea, al final tenemos una memoria a corto plazo que cada vez se nos hace más a corto plazo. Pero ¿te acuerdas este mismo verano cuando se cayó Azure, los servicios de Microsoft? Y de repente todos los aeropuertos del mundo se quedaron.
Estaba de vacaciones y no me acuerdo, pero sí, me acuerdo del efecto en los aeropuertos.
¿Te acuerdas noviembre de 2023 cuando RedSys se cayó dos veces? Justo antes de RedSys es la plataforma que permite los medios de pago. Los medios de pago, justo antes de, después de, entre Acción de Gracias y el Black
justo
Friday.
Justo en ese momento, delicado.
Eso es, o Facebook, antes de llamarse Meta, dos semanas antes. O sea, al final nos tenemos que acostumbrar todos a una nueva realidad, y es la de que dependemos de determinadas plataformas. Luego, dentro de esa idea hay una palabra importantísima que es la soberanía tecnológica. Igual que hablamos de soberanía energética, pues la soberanía tecnológica, es decir, no depender de terceros, también es relevante. Y lo que sufrimos ayer con Amazon en concreto es que cayó Amazon Web Service, y es equivalente, para que nuestros oyentes puedan entenderlo bien, al apagón. O sea, un día se puede ir la luz, se va en un barrio, otro día se puede ir la luz en otro sitio. Lo de ayer, el 30% de los servidores grandes están en manos de Amazon. Se cayó Amazon, vete tú a saber por qué, cerca de Virginia, en Estados Unidos. Primero cayó la costa este y se propagó por todo el mundo, llegando a afectar a servicios críticos en Europa.
Es tremendo. Hablar de soberanía, pues igual voy a empezar a usar menos ChatGPT y más Mistral, que por lo menos es europea.
A ver,
no,
¿qué,
claro,
¿cuánta maldad tienes, Rafa?
No,
¿qué necesidad hay, con el cariño que sabes que le tengo a ChatGPT, qué necesidad hay de meterte con la familia?
Pues porque al final resulta que si dependemos de ChatGPT para nuestra acción en inteligencia artificial, estamos de nuevo rindiéndonos a la soberanía que llega desde el otro lado del Atlántico.
A ver, aquí hay un, y además con mis alumnos lo hablo muchísimo, son herramientas y,
sí,
y
sí,
depender.
Sí, pero una reside allí y la otra aquí.
Claro, no, lo que tenemos que hacer no es tanto. ChatGPT es como un motor. Lo relevante no son las veces que tú uses o cojas el coche. Lo relevante son los archivos que tienes guardados en centros de datos. Y lo de ayer es buen ejemplo. Ayer se cayó la nube de Amazon. ¿Qué es la nube? Pues es un servidor que está en manos de otro. ¿A qué nos deberíamos de acostumbrar? A copias de seguridad, copias en local, servidores locales. En este sentido de que estoy hablando, no tanto.
CPDs de respaldo.
CPDs que tenemos en Zaragoza un proyecto.
Que requieren mucha energía, como nuestro gobierno no está dispuesto a alargar de momento la vida de las nucleares, no se pueden poner.
¿Cómo eres también?
No, es que las cosas están relacionadas todas y hay que entenderlo.
Correcto.
No puedo tener un ecosistema de CPDs rico si no tengo energía suficiente para alimentarlo.
Absolutamente, no. Y aquí sí que te puedes meter con GPT. O sea, pensando en el gran consumo energético, esta es la cara oculta de la inteligencia
también agua,
artificial.
Creo, ¿no?
Sí. Pero que al final agua en CPDs que están alejados de España de momento.
Ya.
Pero aquí hay varios grados de dificultad. Por un lado está el consumo de chips, que si queremos mezclar temas, los microchips encajan perfectamente con Taiwán y con China. Luego está el uso intensivo que requiere la tecnología de estos chips, que cada vez más los chinos nos demuestran que no es necesario usar tantos chips, pero mantenemos.
Mira DeepSeek.
Correcto. Pero necesitamos que la música siga sonando, necesitamos que se sigan imprimiendo dólares y necesitamos que Nvidia siga manteniendo al SP500.
Al hilo de los chips, creo que fue ayer, vi las primeras imágenes, una fotito muy interesante, muy orgullosos todos, primera oblea de chips fabricada por TSMC en Estados Unidos.
Sí, a ver.
Que eso también es sintomático de.
Total, 60.000 millones de dólares
en Arizona,
en la fábrica, que lo hemos comentado, sí. A ver, ojalá esté equivocado, ¿eh? Y ojalá en Estados Unidos puedan fabricar como en Taiwán. Pero yo cuántas más vueltas le doy y no he seguido la noticia de la fábrica de Arizona. Pero que al final esto es un poco como lo del hombre en la luna. El montaje es broma, por favor. Pero pero al final yo tengo la sensación de que no es lo mismo fabricar en Estados Unidos el conocimiento, los costes laborales, que fabricar en Taiwán. Y en este sentido, yo lo creo, pero es que Apple también lo cree.
Claro.
Y deslocalizar o volver a localizar en Estados Unidos cuando nunca ha habido fábricas tecnológicas en Estados Unidos se hace cuesta arriba, y Apple lo que está haciendo es llevarse fábricas de China a India.
Para intentar ir por la calle.
Por lo tanto,
medio, desde
luego. Que no lo quiero dejar en el aire. La sensación que tengo, y es sensación, con lo de Arizona es que es un paripé más de los que nos tiene acostumbrados Trump.
Bueno, es imagen, que es de lo que vive.
Total.
Permíteme que vuelva a Amazon por una deriva que no sé si es una acción brillante de su equipo de comunicación o es pura casualidad, pero a veces estas cosas pasan. Después de que ayer dejara colgados a mucha gente, a muchas aplicaciones, de que no pudiéramos usar Canva o de que los niños no pudieran abrir Roblox, pues resulta que hoy sacan un informe en el que nos cuentan que en España hay 17.000 pymes que venden a través de su plataforma y que han superado por primera vez los 1.200 millones de euros, que han crecido un 20%. Y yo digo, bueno, o sea, en este aspecto, claro, es algo a poner en valor, ¿no?
Porque absolutamente.
Es más fácil exportar de esa manera que por las vías tradicionales, apelo.
Y permíteme, porque además Amazon como plataforma tecnológica ha estado maltratada, en gran medida con razón, en el sentido de que destroza el pequeño comercio, trata más. O sea, y lo hemos comentado bastante en esta tertulia, cómo hay que cuidar al pequeño comercio. O sea, al final hay unos movimientos. Y yo creo que esta noticia es importante.
Pero para una pyme exportadora facilita mucho las cosas.
Absolutamente. Si miramos los elementos negativos de cualquier noticia, pues podemos observar cómo pues nos hundimos en la miseria. Si alguien es un poquito pesimista y solo ve la parte negativa, Rafa, pues cada día pues vamos a estar un poquito más encerrados en casa y diciendo que esto de la tecnología tiene que ver con los chinos, tiene que ver con los microchips y nosotros nos va a despedir a gente. En cambio, si miramos la parte positiva, vemos cómo Amazon nos abre la puerta a exportar con prácticamente muy poco coste a todo el mundo.
Sí, sí.
Y eso.
En el análisis hablo de memoria, pero creo que decía que los principales mercados, es obvio, por otra parte, es lógico, ¿no? Eran Francia, Italia y Alemania,
sí.
Pero que después, a continuación, venían ya mercados fuera de la Unión Europea, venían Reino Unido y Estados Unidos, con lo que ni tan mal.
Pero esto es como abrir un paquete de galletas, que lo abro solo por comerme una, solo para mandar a Francia, y cuando te quieres dar cuenta, estás exportando a Asia. Al final,
y protegiéndote de los ciclos y de los cambios.
Totalmente.
De ciclo.
Totalmente. Y aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades, y empiezas a conocer otros mercados y dices, pues mira, este producto en Europa funciona, pero es que en China este producto, estoy pensando en los fenicios, este producto que para mí es sencillo, que apenas tiene valor en España, pues en China está hipervalorizado. En España estamos comprando, por ejemplo, que se venden mucho libretas japonesas, papelería japonesa, que lo mismo para los japoneses es algo cotidiano, pero a nosotros nos gusta.
Al que le guste que indague sobre el papel washi, que es un monumento imperial y es una tradición milenaria, que te quedas loco. Lo que
y hace. Luego hay una carpintería también, que yo no sé
la
el nombre,
la que no tiene clavos,
la que,
no
tiene
acuerdo,
clavos,
no
que es maravillosa, sí.
Tú sabes que estabas hablando antes en una de tus respuestas de pesimismo y optimismo, ya sabes por dónde voy yo. Stablecoins, furor,
sí.
están son un aspecto pujante de la inversión, pero a muchos les preocupa. Y he visto un apunte sobre un informe del FMI que le dedican un apartado. Se muestran preocupados por un efecto de sustitución de moneda que se produciría, sobre todo dicen, especialmente no en grandes economías, sino en economías algo más débiles, no en el euro, no en el dólar, que los usuarios podrían mover ahorros de los depósitos a las stablecoins. Y entonces ese banco central de turno, el que fuera, sí. Pues perdería el control de su masa monetaria y su capacidad de fijar la política monetaria si al final esa masa monetaria no está denominada en el dinero,
sí,
suyo.
Sí,
¿no?
Sí, totalmente. Y a mí me preocupa en concreto el caso de Ecuador, el caso de Argentina y algún caso mundial más. Ah, no, que esto ya ha pasado y fue la dolarización de esos países. Estoy pensando,
sí, pero
en el Sucre.
Más fácil cada vez si están las stablecoins.
No, el problema es que se come parte del negocio de Estados Unidos con el dólar, que la realidad no es así. O sea, la realidad no es así porque las stablecoins, el 95% de las stablecoins que se emiten están respaldadas con dólares,
sí.
En concreto con deuda pública estadounidense. Por lo tanto, para el gobierno estadounidense es un negocio cerrado, como el rescate que ha anunciado a Milei la semana pasada en swaps. Aprieta un botón, imprime Jerome Powell 40.000 millones de dólares, 40 billions en inglés, de dólares, y ya tenemos, sigue la fiesta sonando, el casino del dólar sigue repartiendo fichas y podemos seguir pedaleando pues un ratito más. Cuando en paralelo, mientras Estados Unidos sigue dando juego a su casino, llámalo stablecoins, llámalo dolarización de cualquier país internacional, mientras el juego del casino sigue jugando, China acumula reservas de oro como si no hubiera mañana, el oro cotiza en máximos y ya tiene China más reservas de oro que Europa y Estados Unidos juntos. O sea, al final Estados Unidos ha pasado de ser una fábrica, de ser un sitio de referencia en cuanto al imperio o tecnología mundial, cada vez más a ser un casino. Un casino sustentado con una inteligencia artificial, que es otra de las grandes burbujas que se están alimentando con el casino. El SP500...
Pero tú lo tildarías de burbuja.
Sí, a ver...
Escuchaba, leía analistas decir que si se producen una serie de sucesos similares a los de las .com, se borrarían de un plumazo 35 billones de dólares. Entendiendo que solo la capitalización de Nvidia son 4 billones, pero en cualquier caso, también hay quien dice que no tiene nada que ver.
A ver, por técnicamente ajustarme, más que una burbuja, yo lo veo más tipo Disney World. Es decir, tenemos que si Mickey Mouse por un lado, que si luego los payasos, que si luego el reino de la fantasía. O sea, tenemos un teatro montado que da juego a ese casino dominado por los dólares, donde, entre otros muchos, ¿a quién le sigue interesando que siga habiendo parques temáticos, uno de ellos Europa, en el mundo? A China. O sea, China no quiere que el mundo desaparezca. China quiere que sus chinos pues vivan felices. Y yo creo que es hacia donde nos estamos dirigiendo. Estados Unidos, burbujas. Pues es que son tantas las burbujas, el dólar mismo es una burbuja. Donde cada vez más, o sea, no es que el euro, que el dólar, que el SP500 cada vez tenga un mayor precio, es que el dólar está devaluado, es que lo que estamos viviendo es como ese dólar cada vez es más frágil y lo que, insisto, necesita Estados Unidos es que la gente siga pedaleando. En cuanto alguien deje de pedalear, el sistema se tumba entero, pero no es una burbuja como la que fue en el 2008, estoy hablando del sistema entero. ¿Y quién es el grandísimo ganador? Pues China. Lo que pasa es que a los chinos yo tengo la sensación de que tampoco les interesa que caigan los gobiernos. Estoy pensando en la burbuja inmobiliaria en China. Lo que hicieron los chinos frente...
Evergrande y compañía.
Pero lo que hicieron los... No, Evergrande vino después. Estoy pensando en el 2008. Ajá. ¿Ellos qué hicieron con las ciudades fantasma? Las acabaron. O sea, los chinos empezaron a construir y acabaron las ciudades fantasma, y hay ciudades que poco a poco se van llenando. O sea, los chinos no son de dejar las cosas inacabadas, son de buscarle sentido a las cosas, por muy absurdas que sean. Pues en este sentido yo tengo la sensación de que Estados Unidos y Europa se les está quedando a los chinos como una ciudad abandonada más de las que tuvieron en el año 2008.
Permíteme un cambio total.
Por favor.
¿Qué me dices del cambio de hora?
Desarrolla, o sea, ¿en qué ámbito?
Pues hombre, en el ámbito de tiene sentido lo que ha hecho Pedro Sánchez.
Vale, si has mencionado a Pedro Sánchez. Si mencionas a Pedro Sánchez, y perdóname yo el salto que voy a dar, te vinculo el cambio de hora, algo que no me gusta, o sea, que yo creo que nunca he hablado en antena de ello, te lo vinculo con el aborto. En cuanto a una cosa más, o Palestina. En cuanto a una cosa más que le sirve al gobierno actual de distracción. O sea, y perdóname, Rafa, pero cosas importantes. O sea, la semana pasada hubo una huelga general por Palestina. Y en Palestina Netanyahu lo que está haciendo es tan salvaje como lo que se está haciendo en Nigeria o como lo que está... O sea, el cambio de hora, por un lado, es una maniobra de distracción más del gobierno frente a los problemas que tiene, entre ellos que no hay presupuestos generales
y ahora,
del Estado.
Cambio de hora. Tú sabes que nuestro uso horario tendría que ser el mismo que tiene Portugal y Reino Unido. Porque estamos en el meridiano de Greenwich.
Y luego están los canarios por ahí, que ni tan mal, y luego está el resto de Europa. Por un lado, tenemos que cambiar tantas cosas, Rafa, que el cambio de hora pues, es una de ellas más. Pues yo cuando me levanto y es de noche, pues a mí sentir los ciclos temporales, ni tan mal. Me gusta comer verdura de temporada, las naranjas en enero saben diferentes, y tener una cercanía con el tiempo, o sea, sentir... los cambios de ciclos...
¿Sabes lo que pasa? Que me parece una metáfora perfecta de lo que le está pasando a Europa en todos los órdenes. ¿Por qué no se van a poner de acuerdo?
Ah, bueno, no te quepa duda.
¿Por qué no se van a poner de acuerdo? Porque la Comisión Europea propone esto hace tiempo y hay una serie de desencuentros, países que sí quieren, países que no quieren, países que sí quieren, pero quieren el horario de invierno,
pero Rafa,
países que sí quieren, pero quieren el de verano.
Es que estamos en el año 2025, que es que no somos nuevos, y es que si alguien saca este tema, y además en Europa, donde la gente, pues los ingleses a las 5 se toman el té, los alemanes, pues
esos
Kant.
No son europeos, no me metas a los ingleses.
Pero Kant, vete tú a que este era ruso, Kant era ruso.
Kant era alemán. Königsberg, aunque ahora se llame Kaliningrado y pertenezca efectivamente
sabía
a
yo.
Rusia.
Se te pone un trapo rojo y entras...
Es lo que hay. Y no salió el pobre Kant.
No era alemán, no. Era prusiano.
Pues ya está. ¿Y Prusia qué es? El germen...
Sigue, que nos enredamos.
...del imperio alemán.
Sigue, Rafa, no. Nos enredamos.
El Kaiser Guillermo.
Así que... Cada uno cuida lo suyo. Yo cuido a GPT y tú a los prusianos.
En cualquier caso, a lo que voy es que la reflexión en torno a la toma de decisiones en Europa nos pone delante de un retrato verdaderamente preocupante. O se cambian los modelos de toma de decisiones o seremos un dinosaurio lento, incapaz de reaccionar, enfrentado a dictaduras como la de China, como la de Rusia, o a personalismos autocráticos como el de Estados Unidos, donde las decisiones se toman ya.
Yo desde hace 3 años en todos los exámenes pongo el ejemplo del tope de gas. Durante la pandemia teníamos que bajar el tope de gas y tardamos, era urgentísimo. Era de vida o muerte, la inflación de oferta. Tardamos 6 meses en hacerlo yendo rápido. Comisión, el Consejo, luego la transposición a los parlamentos. Es un desastre absoluto, Rafa.
O cambiamos eso o estamos condenados a la irrelevancia. Luis García, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima.
Abrazo a ti.
Vamos al boletín de la 1 de la tarde con Blanca del Tronco. No se lo pierdan, sigue a media sesión.